El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que celebra los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres. Así como también busca concienciar sobre la igualdad de género y promover la acción para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Podríamos decir que en los últimos años se han conseguido muchos de los objetivos de lo que el feminismo reivindica, pero que, por desgracia, aún quedan muchos otros por los que luchar. Por eso, precisamente, se sale el día 8 de marzo a la calle a reivindicar. Nunca hemos de olvidar que, aunque el carácter de la reivindicación pueda parecer festivo, aún existe una gran brecha de igualdad entre géneros y que existe una fuerte resistencia por parte del patriarcado que se empeña en denostar, confrontar y fragmentar esta lucha. Por suerte, la sororidad de las mujeres y la fuerza imparable del feminismo son motivos más que suficientes para tener esperanza en que la victoria está cada día más cerca. Un aviso para navegantes: no hay equipos en el feminismo. Los mensajes de odio por parte de cualquiera que se precie de serlo, pues la excluye del movimiento. Que nadie se lleve a equívocos, no es un reparto de carnet, sencillamente que para formar parte del movimiento feminista se han de respetar los derechos humanos. Las TERF calvistas parten del mismo razonamiento que el machismo patrio más rancio. Si para ser hombre hay que nacer con los huevos muy grandes y cargando a la derecha, para ellas es imprescindible tener vagina al nacer para poder ser una mujer. Pensamientos retrógrados, erróneos, para una argumentación bastante pobre. Ambos tendrán al feminismo siempre enfrente. Como siempre, gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharnos y arrancamos.
La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
César Palomo.
Y bueno, pues esperemos que después se vaya incluyendo más gente, ¿verdad?
Eso es, dentro de un ratito a ver si podemos tener con nosotros a nuestro compi, el señor Montabe. En esta edición del 6 de marzo de 2024 hablamos con José Emilio Pérez, recién elegido presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, quien además es historiador especializado en la historia de las radios comunitarias y miembro de Radio Almenara.
Recordad que si queréis participar en directo podéis hacerlo llamando al 91 693 3892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Y preparaos, que comenzamos.
Dura.
esta canción fue pues todo una hecatombe en televisión durante los años 80, si no recuerdo mal. Esto se emitió el 16 de abril del año 1986, espero no equivocarme. Implicó pues la...
Qué precisión, ¿eh? La fecha.
Has visto, a mí no se me olvidan las fechas. Provocó pues la... No sé si fue una dimisión o el despido inmediato de Carlos Tena, en este caso era el que presentaba el programa Caja de Ritmos. Y bueno, pues esta gente tan feminista y tan amable que teníamos en aquellos tiempos, si no recuerdo mal también, el presidente de aquella época era el padre de Nadia Calviño. Decidió que lo mejor que podíamos hacer para sustituir un programa de música y cultura, pues no había mejor opción que poner el día 23 de abril para sustituirlo, ya que fue cesado inmediatamente, una corrida de toros. Entonces, pues bueno, yo creo que subo un poquito la música y terminamos de escuchar esta maravilla.
Las radios libres y comunitarias son radios sin ánimo de lucro, participadas por las personas que tienen interés en comunicar algo en una zona y, sobre todo, son radios cuya intención es aportar una vía de expresión e información al margen de las grandes corporaciones de la información. José Emilio Pérez ha sido elegido este sábado como presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, de la que Coleganés es entidad integrante. Estamos encantados de dar pedales radiofónicos con Semi. Bienvenido a la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros y conocer por fin Coleganés.
Bueno, Semi, enhorabuena por la elección como presidente, aunque sabemos que es un cargo representativo y que cualquiera de las otras personas que formáis parte de la junta directiva pues podría estar en tu lugar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, cuéntanos, aunque a veces hablamos de ello, ¿no? Pero ¿qué es la Unión de Radios Libres y Comunitarias y en qué momento nos encontramos?
Pues la URCM, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, es la Federación de Emisoras Libres y Comunitarias de la Comunidad de Madrid. Es un poco redundante, la verdad. Vale. Pero bueno, es la entidad que nos agrupa a muchas de las emisoras que existimos en esta región y bueno, pues que de alguna manera no intenta coordinar la actividad de estos proyectos comunicativos y bueno, pues generar sinergias y también bueno, pues generar una agenda común. Y bueno, yo creo que tal como vimos en la asamblea del sábado, que estuvo bastante concurrida, se demostró bueno que la unión goza de buena salud, que creo que es importante, ¿no? Además, bueno, se integra dentro de una federación más amplia que la red de medios comunitarios, ¿no? Entonces creo que está guay porque forma parte de un nodo como mucho más grande, ¿no? De este tipo de proyectos de comunicación alternativa. Y bueno, pues nos encontramos en un momento que yo creo que es interesante, que hay que seguir apostando por este tipo de propuestas comunicativas y sobre todo bueno, hacer valer el capital histórico, ¿no? y cultural y político de este proyecto que, si no recuerdo mal, me pilla así ahora un poco a bote pronto, existe desde primeros de los 2000, la URCM. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho que decir y mucho que aportar.
Bueno, yo creo que ya para empezar así de primeras nos tiramos al barro en la entrevista. Yo creo que es muy importante preguntarte cuál es el caballo de batalla, ¿cuál es el desafío que enfrenta las radios comunitarias.
Bueno, está bien además meterse en el barro, porque por lo que tengo entendido, hoy el tiempo nos respeta, pero a partir de mañana creo que vamos a estar pisando barro varios días.
Se necesita que llueva.
Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que uno de los desafíos más importantes para la Unión es seguir coordinando a las entidades asociadas. Creo que eso es lo principal, seguir generando ese espacio de debate y de puesta en común, ¿no? Y de compartir experiencias, y porque bueno, al final estos proyectos son muy heterogéneos, son muy plurales, como plurales son las comunidades a las que representamos, y creo que está fenomenal tener ese punto de encuentro, ¿no? Y compartir experiencias y bueno, truquillos, ¿no? Y a veces también hacer un poco como de grupete de autoayuda, ¿no? Porque nuestras entidades pues van cada una a un ritmo, entonces está bien, sí. Siempre, ¿no? Pues yo qué sé, eso, conocer, ¿no? Como conocimos el sábado, las nuevas instalaciones de una radio hermana, ¿no? De todas nosotras,
qué
que
maravilla.
Es OMCA y en Villaverde, pues decir, oye, pues hay futuro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos de la Unión desde su gestación. Y luego, bueno, en concreto el momento político en el que nos encontramos hoy en día, la aprobación, ¿no? De la última ley de lo audiovisual de julio del 22, si no recuerdo mal, pero la verdad es que la fecha para ser historiador se me dan un poco regularcillo, pues no, esta ley contenía esa transición, esa disposición transitoria número 3, creo recordar que era, que abría una ventana de oportunidad para la normalización de nuestra actividad, ¿no? Que es una reivindicación histórica del movimiento, uh-huh. Y que esperemos que podamos afrontar exitosamente en todas las regiones en las que hay emisoras de este tipo.
Hace no mucho, de hecho, estuvimos hablando en este mismo programa con las compas de Radio Almaina en Granada, y contamos eso, que con la nueva ley audiovisual de 2022, pues que se abría una vía para que las radios comunitarias y las radios libres pues pudiéramos optar a una licencia. De hecho, el Coleganés solicitó esto mismo para emitir en FM aquí en Leganés. ¿Cuál es la situación actual? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿se ha avanzado algo al respecto? Porque son varias las emisoras que han solicitado esta licencia, pero ¿cómo estamos?
Pues si te soy sincero, aquí puede que naufrague, no solamente que me metan en el barro, sino que naufrague un poquillo. Pero diría que la gran mayoría de las emisoras que cumplían con los requisitos, si no la gran mayoría, o sea, si no la mayoría de ellas, hicimos el papeleo a tiempo, que al final pues había que entregar un montón de papeles. Y yo creo que ahí es muy positivo, una vez más, ¿no? Poner en valor la capacidad que tenemos estos medios de trabajar en red, porque la red de medios comunitarios ha estado asesorando y acompañando a todas las integrantes del movimiento en este trámite, que al final la burocracia, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa, sí. y siempre hay que estar atento. Al final es un lenguaje como muy especializado, ¿no? Como muy de sabios, que si no sabes exactamente de qué vas, muy fácil perderse. Entonces creo que ha estado genial, ¿no? Que los compañeros de la REM hayan asesorado legalmente a todas las emisoras. Diría que todos hemos entregado los papeles en tiempo y forma, y que ahora, bueno, pues estamos a expensas de que se empiece a planificar ese reparto de frecuencias, que si no me baila la información, debería planificarse primero en el Estado y luego bajarlo a las comunidades autónomas, que son las que tienen las atribuciones, y ellas repartir la licencia. Veremos a ver en qué condiciones caen, ¿no? Las que reserven para prestadores.
Semi, ¿tú crees que puede haber algún miedo?
Bueno,
no por nuestra parte, porque nosotros, a mí ya una vez que ya se me metió, vi la primera vez un micro y me puse a hablar delante de él, ya pues es una cosa que es como un virus, se mete dentro y no eres capaz de sacarlo, ya lo tienes para toda la vida. No me refiero a las radios, me refiero a los que tienen que decidir.
Bueno, históricamente, y para esto sí que viene bien ser historiador, históricamente los concursos de licencia en el Estado español se han utilizado siempre con una perspectiva política evidente. De hecho, la gran mayoría de los concursos de licencias tradicionalmente han terminado con recursos, juicios y denuncias, porque por norma general se utilizan un poco como herramienta, ¿no? Para pagar favores políticos o ampliar ámbitos de influencia. Entonces, bueno, pues por ahí a lo mejor tenemos suerte y por fin se rompe la tendencia, ¿no? Somos una democracia consolidada que se supone que tendría que abandonar este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, yo creo que más que miedo, el resquemor puede estar siempre ahí, ¿no? A que, como tradicionalmente no ha habido voluntad política por normalizar nuestra situación, pues pudieran continuar por esa senda. Pero yo creo que, hombre, son muchas décadas de existencia con una valía y un papel social más que demostrado, que lo avalan, ¿no? Las miles de personas que han pasado por estos micrófonos, ¿no? Para quitarse miedo y comunicar y satisfacer derechos humanos fundamentales. Con lo cual, bueno, yo puede existir ese resquemor, pero creo que ya es el momento, ¿no? De que el Estado dé el paso adelante.
Tú me dices resquemor. Sí, yo te hablo de directamente, por eso te digo que hay que tirarse al barro. Yo te hablo de miedo, porque, claro, pues todos estos medios o estos grupos de información, ¿no? tan grandes y tan gigantescos, que ni siquiera pertenecen a ningún dueño español. O sea, creo que los medios más importantes precisamente pertenecen a familias italianas. Pues entiendo que sí que están un poquito más orientados a lo que pueda decir el gobierno o cualquier tipo de lobby, ¿no? Aquí en España, porque evidentemente pues el dinero está de por medio. Entonces, me gustaría saber realmente si podrían tener, porque nosotros somos muy chiquititos, ¿no? ¿Qué miedo pueden tener a que nosotros no estemos controlados? Y dentro de todo esto que te estoy preguntando ahora, porque yo estoy seguro de que sí que puede haber algo de miedo, porque si no ya nos habrían dado esas licencias. ¿Podrías darnos contarnos cuál es la diferencia entre la radio libre, comunitaria?
Bueno, yo creo que, o sea, no es tanto que entremos en competencia, porque sí que es cierto que ya desde la Ley General del Audiovisual de 2010 hay un reconocimiento explícito de lo que es un, creo que el nombre técnico es prestador de servicios de comunicación audiovisual comunitarios, que además regulan la financiación, con lo cual el miedo que pudieran tener las emisoras de carácter privado y comercial a perder parte del pastel publicitario tendría que verse reducido, porque ahora nuestra reivindicación es que se cumpla la ley y se reserve esa parte del espectro radioeléctrico que debe ir para este tipo de medios. Entonces, yo creo que ya no es tanto como antaño, ¿no? Que sí que es cierto que durante la década de los 80 y los 90 no existía claramente esta separación, y las emisoras comerciales podían tener miedo a perder el pastel publicitario. Que sí que es cierto que, por otro lado, es una cosa que yo personalmente nunca he entendido, porque las emisoras libres y comunitarias, si se caracterizan por algo, es por su falta de ánimo de lucro, con lo cual ahí incurren en un sinsentido un poco extraño. Entonces, bueno, yo creo que no es tanto que los grandes lobbies mediáticos, ¿no? Esta especie de oligopolio que lo controla a todo, porque ha permeado en todos los aspectos de la comunicación, nos tenga miedo, sino que creo que existe, y eso es lo que me parece más preocupante, ¿no? Una falta de voluntad política desde hace tiempo por normalizar nuestra situación, cuando hay entidades supranacionales que vienen reconociendo que solo a través de este tipo de medios puede satisfacer derechos humanos fundamentales. Entonces, a mí ya me inquieta más el porqué de esa falta de voluntad política que el miedo que pueda tener el grupo Prisa, que nosotros, claro, digo Prisa porque es el primero que me viene a la cabeza, por el que vayamos a molestar. No molestamos, si es que en realidad somos bastante buena gente y, o sea, claro, y de hecho
somos majísimos.
No sé si era la SARSA de medios comunitarios de Cataluña, hizo un informe que me acuerdo, ¿no? Que mencionó Mariano Fernández, el que era presidente de la REM, en una intervención en el Congreso de los Diputados que fue brillante, porque fue la famosa intervención de las nutrias, que eso yo creo que ha marcado un antes y un después en el movimiento de la radio libre y comunitaria. Hacía mención a un informe que decía que de hecho es casi mejor que existamos nosotras, porque por cada emisora libre comunitaria que cierra, ese espacio en el dial lo ocupa una emisora pirata que sí que busca ánimo de lucro, con contenido basura, ¿no? Pues que a lo mejor te está leyendo las cartas del tarot o está intentando estafar a la gente, cosas así, y que es casi, ¿no?, por higiene democrática, aunque esto suena un poco regularcillo, casi mejor que
higiene democrática, es algo que necesitamos.
Que estemos nosotros ahí.
De hecho, bueno, andando un poco en lo que decía César, bueno, cuando hablábamos con Radio Almaina hablábamos sobre todo de radios participativas, ¿no? Porque eso es un poco lo que nos define, pero también hablamos de radios libres y de radios comunitarias, que en realidad tampoco es que fuera de Madrid exista mucha diferencia entre unas y otras, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de radios libres y radios comunitarias? Has citado tú también radios piratas. ¿Qué tipos de radios podemos diferenciar más o menos?
Bueno, pues yo creo que en el ámbito de lo que sería la comunicación, ¿no? Pues entidades, una comunicación participativa, horizontal, etcétera, los dos principales modelos es el de las libres y el de las comunitarias, que aquí en el Estado coexisten de forma bastante pacífica, y de hecho creo que es saludable que coexistan ambos modelos de entender la radiodifusión alternativa y horizontal y ciudadana. Y bueno, pues básicamente la diferencia más sustancial, que a lo mejor es la que en un momento dado marca casi sin querer una línea en la arena y unos nos ponemos de un lado y otros de otro, tiene que ver con que bueno, pues la Radio Libre defiende desde el año 83, desde la que se firmó el manifiesto de Villaverde, ¿no? Que la independencia radical que se supone que tienen que tener estos medios pasa por no casarse con ningún tipo de poder político y o económico, lo que inmediatamente saca de las vías de financiación las subvenciones. Asume también que la comunicación es algo no profesional, con lo cual la contratación de dinamizadores dentro de las emisoras es algo que también queda fuera del modelo de Radio Libre. Y bueno, las emisoras comunitarias también un poco al calor de otras experiencias que se fueron conociendo a lo largo de los 80 y de los 90, bueno, pues asume que la financiación tiene que ser acorde con los principios éticos del colectivo y, bueno, pues desde ese punto de vista se asume que participar de ciertas subvenciones no condiciona para nada el devenir del proyecto y, bueno, ya hay proyectos que se complejizan tanto y crecen tanto que en ocasiones necesitan tener personas que los dinamicen, ¿no? Y que ayuden a gestionarlos. Entonces, sí se tienen trabajadores. Entonces, ahí es un poco la principal diferencia. Yo, bueno, o sea, esto es lo que hace que unos se definan libres, otros comunitarios, pero yo creo que siempre, porque esta pregunta es muy habitual y normalmente, dependiendo de la hora del día, sobre todo si ha pasado las 12 de la noche, esto te pierdes en interminables debates animados por la cervecilla y cosillas de esas y puedes estar horas y horas defendiendo la posición. Yo creo que siempre es más interesante poner en valor todo lo que tenemos en común ambos modelos de radiodifusión alternativa, ¿no? Que al final es lo que hace que llevemos tantos años existiendo y aportando, ¿no? A nuestras comunidades, pues es ese carácter abierto, es ese carácter horizontal, que al final nos convertimos tanto en escuelas de comunicación, ¿no? Porque lo que decías tú me parece súper interesante, lo de perderle el miedo a comunicar y asumir que podemos comunicar, que no hace falta siquiera haber estudiado periodismo. O sea, esto lo siento por los licenciados en periodismo y los egresados de la facultad en la que yo doy clase, que es un poco tirar piedras contra mi propio tejado. Pero todos podemos comunicar, ¿no? Y luego también, sobre todo, el asumir que eso, ¿no? Que enseñamos valores democráticos, alfabetización mediática y que somos los únicos medios, creo, y a lo mejor quedo como muy flipado New Age, que de verdad representan la pluralidad de voces que componen nuestras sociedades. O sea, en los medios libres comunitarios puedes encontrar todo tipo de personas y por norma general son personas que permanecen alejadas de los micrófonos de las radios generalistas. Entonces, solamente nosotras representamos verdaderamente la pluralidad de voces de nuestras comunidades. Entonces, creo que hay veces que mola más poner en valor eso que nos une que no andar con las discusiones que, ya os digo, a mí me han llevado, pues así la última que recuerdo, pues 4:30 de la mañana... tranquilamente.
Y además que en realidad, por ejemplo, en nuestro caso no hay tanta diferencia. Aquí nunca nadie hemos trabajado para la radio, siempre hemos sido voluntarias. Bueno, hemos trabajado, sí, pero no...
Quiero recordar que el otro día me pusieron un ejemplo de una persona que era una gran comunicadora en este caso, que quiero recordar que me dijeron que se llama, es Julia Otero.
Sí, sí, te lo dije yo porque es filóloga, como yo.
Es filóloga, sí, sí. Es que no recuerdo si me lo había dicho tú, me lo había dicho mi amigo Roberto. El caso es que, pues como puedes comprobar, no se necesita ser precisamente periodista para poder comunicar. Además, precisamente el periodismo yo creo que no está últimamente para tirar cohetes, tal como vemos lo que nos... Bueno, el caso, que me enrollo. Nos faltan hoy dos chicas hoy aquí. Nos falta...
Anita y Elia. A quienes mandamos un afectuoso saludo, claro que sí.
Un saludo muy fuerte. El frío las tiene un poco atenazadas, porque ya sabéis que bueno, a medida que han pasado los programas por aquí, ya sabéis todos que el frío las deja un poco. Su enfermedad, por desgracia, pues no las permite salir mucho. Y entonces, aunque el viernes, que es el 8 de marzo, y pensamos que la voz de las mujeres deberían tener mayor protagonismo, no solo en las radios participativas, sino también en los medios de comunicación en general. ¿Qué papel tienen en las radios comunitarias?
Bueno, a ver, yo creo que el punto de partida tiene que ser siempre no hacernos trampas al solitario. Entonces, bueno, entender que estas entidades, estos proyectos, se insertan en una sociedad y de forma inconsciente muchas veces reproducimos, ¿no?, las mismas lógicas que existen a nuestro alrededor. Entonces, bueno, sí que es cierto que en líneas generales mi sensación es que todos los proyectos están un poquito más masculinizados de lo debido. Ahora bien, creo que a lo mejor frente a otro tipo de medios, su carácter horizontal y el compromiso que tienen, ¿no?, las radios libres y comunitarias desde sus orígenes con los movimientos sociales y entre ellos, por supuesto, ¿no?, la lucha de los feminismos, creo que ha hecho a este tipo de emisoras un espacio bastante más proclive a tener mujeres participando, liderando y en puestos de responsabilidad, ¿no?, que en otros entornos comunicativos. Se me ocurren muchos nombres de mujeres que han estado liderando la red de medios comunitarios, mujeres que han estado liderando la sección europea de AMARC, mujeres que han presidido la red de medios, o sea, la URCM hasta el sábado, ¿no? Un saludo para mi compañera Candela de Radio Almenara, que además, si no recuerdo mal, es la presidenta también, ¿no?, de la entidad. O sea, creo que son espacios en los que, bueno, pues por nuestra propia naturaleza somos más proclives a que las mujeres ocupen espacios que en otros entornos les están vetados. Y luego, por supuesto, creo que bueno, pues ese compromiso, ¿no?, con ser la voz de la sin voz, pues ha permitido, ¿no?, que haya colectivos compuestos por mujeres a los micrófonos desde los orígenes de este tipo de radiodifusión y con unos contenidos muy cañeros que no es posible encontrar en otros medios.
Pues que no sé si me viene a la cabeza, por ejemplo, en Radio Vallecas, en tiempos, Mujeres en las Ondas, las lideresas ahora mismo en
sí,
OMC
verdad,
Radio.
Estuvimos el otro día con ellas.
Y no sé, y aquí teníamos también nuestra área de mujeres, ¿no? Que incluso teníamos una página web exclusivamente de noticias en positivo sobre mujeres, que sobre todo coordinaba nuestra compañera Marta, ¿no? Y uh-huh. Bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Que el ejemplo lo tenemos aquí, estamos tres chicos ahora mismo hablando, es verdad que nos faltan dos de nuestras colaboradoras habituales, pero es verdad que notamos que incluso en medios como este, con cierto interés, hay veces que es difícil escuchar voces femeninas y bueno.
Con todo lo que tienen que contar, ¿verdad?
Uh-huh. Claro que sí. De hecho, así es como se llamaba nuestro espacio, mucho que decir, ¿no?, para mujeres. Bueno, hay mucha información y noticias que no aparecen en otros medios o que si lo hacen pasan desapercibidas, que sí que están en nuestras radios. Semí, ¿puedes contarnos alguna experiencia que hayas tenido participando en radios comunitarias en las que la información que estabais difundiendo tuvo un gran impacto? No sé, algo que se te venga a la cabeza, que digas, hombre, esto tuvo muchísimo impacto y de hecho hay veces que estas noticias acaban saltando a los grandes medios o por lo menos sí que provocamos que en el barrio haya cambios, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que, o sea, por supuesto la visibilización, ¿no?, de la comunicación de lo local más inmediato, que es lo que ni en el mejor de nuestros sueños va a aparecer en los medios generalistas, sí que es cierto, ¿no?, que o pasa por este tipo de emisoras o no hay... No hay lugar, ¿no?, para encontrarlo. Y ahí creo que es muy positivo todas las emisoras libres comunitarias que mantienen informativos periódicos de carácter local, ¿no?, pues bien sea barrial o en municipios más pequeños, pues a nivel municipal. Y yo creo que por ahí pasa un montón de información que es de interés público y que, por supuestísimo, pues no vamos a encontrar en los medios generalistas. Mi experiencia como comunicador en medios comunitarios es un poco particular, porque yo durante años he tenido el programa menos escuchado de Radio Almenara y me jacto y me enorgullezco de ello. Es un espacio que estuvo casi, no sé, fueron 6 o 7 temporadas en antena. Se llamaba Nemos, memoria en griego, y era una chapa inconmensurable. Con lo cual, el impacto social que he tenido yo como comunicador en medios comunitarios, o sea, de hecho, teníamos de aquella un par de oyentes y nos utilizaban como ASMR para dormir, porque era un programa bastante espeso, los miércoles casi a las 11 de la noche, de 11 a 12 era un horario, era todo un poco surrealista. Entonces, en mi experiencia, tal vez lo que pueda señalar fue que durante un breve lapso de tiempo yo residí en París y ahí entré en contacto con una asamblea feminista mixta de emigradas y emigrados del Estado español Y bueno, pues hablando con compañeras surgió la posibilidad de poner en marcha un podcast. Entonces, bueno, pues pusimos en marcha un podcast que se llamaba Radio Conchita, porque sí que es cierto que los tiempos en los que estuve en Francia echaba bastante menos en la radio. Y sí que es cierto que, por ejemplo, durante ese periodo de tiempo en Radio Conchita sí que es verdad que las compañeras tuvieron la oportunidad de entrevistar a una mujer hispano-marroquí a la que detuvieron en el contexto de las movilizaciones, no recuerdo ahora de si fue de los Gilets Jaunes o algo de esto, porque los 3 años que estuve viviendo en París, la movilización social había día sí día también, era extraño poder acabar el curso en condiciones. Y sí que es cierto que fue muy interesante, pero la querían extraditar a España y además la detención fue con violencia, acababa de, no sé si acababa de abortar o todavía estaba embarazada, fue todo un caso un poco truculento y fue interesante porque la primera entrevista de un medio español, estoy haciendo comillas al aire porque bueno, esto éramos españolas viviendo en París, fue la de Radio Conchita y luego a la semana sí que apareció en medios, ¿no?, de izquierdas aquí en el Estado, no sé si fue Público, El Diario, se hizo eco del asunto. Entonces, bueno, eso tal vez sea lo más cercano que he estado yo de aquella yo hacía la técnica, o sea, tampoco participé en la entrevista, pero sí que es verdad que mi experiencia como comunicadora a ese respecto es bastante fraudulenta porque no me escuchan ni mis padres.
No, bueno, has dicho que te escuchaba gente para dormir y eso ya es un cambio. Hombre, porque estás haciendo que no tome medicación, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, eso sí, claro, o sea, siempre a favor de la ASMR.
Ya solo me encantaría que me escucharan mis hijos,
¿no? Yo creo que esta experiencia que cuentas también, oye, sí que tiene un impacto, salta a medios más grandes y sobre todo da voz, en este caso, a una persona que probablemente de otra manera no hubiera tenido voz. También entiendo que, bueno, vivir en París te habrá dado una perspectiva porque entiendo que la situación que tienen las radios participativas en el Estado francés es bastante distinta, ¿no?
Sí, viven un poquito mejor que nosotros. La verdad, no nos vamos a engañar. Allí tiene una entidad que no recordará, de hecho, si no se llama sindicato, ando un poco perdido con los datos. Y bueno, sí que es verdad que reciben la République, asume el papel social que tienen y reciben fondos públicos anualmente. Y bueno, hay proyectos que funcionan mejor, otros que funcionan peor. Yo conozco dos. Radio Campus, que bueno, pues está vinculada al mundo universitario y la verdad es que funciona como un tiro. Y luego tuve la suerte y el placer de conocer a Radio Liberté, que es la radio de la Federación Anarquista de París, que es un clásico básico que además bueno, pues tuvo un cierre muy sonado en el 83 y bueno, moló mucho y la verdad es que también funcionaban bastante bien, gente súper acogedora además, porque entramos en contacto con ellos a través de hijos de exiliados y luego hijos de la emigración económica de los 60. Entonces, bueno, fue un entorno como muy, muy guay. La verdad es que las instalaciones molan mucho y la programación es genial.
Sí, bueno, tú participas en Radio Almenara y más o menos por lo que nos has contado nos podemos hacer a la idea. ¿Cómo es vuestra radio? ¿Cómo es Radio Almenara?
Bueno, pues Radio Almenara emite para la ventilla tropical, ahí justo a los pies de las Torres Kio. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que la vista al salir del estudio da un poco de cosica, aunque bueno, no sé
como
si...
Muy satánico ese, ¿no?
Sí, claro, no sé qué logo es peor, bueno, claro, es verdad, se me olvida lo del Día de la Bestia. Pero bueno, emitimos ahí para la ventilla, y bueno, es una radio que al parecer nos hemos dado cuenta que cumplimos 30 años este año, sí, al parecer haciendo limpieza el otro día alguien encontró el acta fundacional, y bueno, pues es una radio pues como todas, ¿no? Pues chiquitita, agradable... Es decir, algo menos luminosa que Coleganés. El tema de las ventanas en Almenara no lo trabajamos en demasía, pero bueno, es una radio pues sobre todo muy, muy volcada hacia el barrio, ¿no? De hecho, ya aprovechando que estoy aquí, pues voy a hacer algo de spam. Este año el festival que solemos hacer todos los veranos cumple la mayoría de edad y celebramos la 18ª edición, que creo que es el fin del 20-21 de junio en el Parque Rodríguez Sahagún, ¿no? Que tenía ahí un auditorio que durante el resto del año está totalmente desaprovechado y durante un fin de, bueno, pues aprovechamos y le damos vida y conseguimos que el barrio, ¿no?, se vuelque ahí. Entonces, bueno, pues es una radio pues con historia, con tradición, muy arraigada, ¿no?, en el vecindario y con esa vocación, ¿no?, también de salir a la calle.
Oye, mire, ya que hemos hablado sobre noticias, impacto, ahora que hablas tu historia, como sé perfectamente que vosotros dos ya lleváis muchos años detrás del micro y precisamente estando en radios comunitarias, No sé si estáis de acuerdo conmigo en que es verdad que nosotros damos noticias, ¿no? Que muchas veces los medios más generalistas no van a dar, pero ¿no os parece que es un poco una ruleta cuando das una noticia y no sabes exactamente cuál va a ser el impacto que va a tener? No sé si os ha pasado que, por ejemplo, yo creo recordar que Rubén me comentaba que una de las noticias más vistas, no sé si en la página o que tú hubieras dado en el Leganenses, estaba relacionado con algo relacionado con los patos de...
Ah, bueno, sí, eso fue, pero eso fue, no fue, ni siquiera fue en radio. Sacamos un artículo contando que, bueno, nos lo envió...
Pero es algo que no te esperas.
Claro, sí, alguien nos envió fotos y un artículo contando que habían amanecido en una fuente, en la fuente de la Hispanidad, pues cerca de tu barrio, ¿no? Uh-huh. Pues todos los patos de esas zonas, de esas fuentes, pues habían aparecido muertos. Y de repente eso tuvo decenas de miles de visitas en 12 horas. Y era, ¿y por qué este artículo y otras cosas que, bueno, a ver, tiene su importancia, ¿no? Pero hay veces que sacas cosas más interesantes que quizás hemos trabajado más y no tiene ese impacto.
Yo
no
recuerdo el impacto que tuvimos que tuviste con la entrevista de...
Sí, de los salarios lectivos, aquello también. O sea, tuvo decenas de miles de visitas, pero en muy poco tiempo. Pero pensábamos que solo le interesaba a la gente, en este caso, del Cervantes, era, ¿no? Del Colegio Cervantes. Y, sin embargo, tuvimos visitas pues prácticamente toda la Comunidad de Madrid, con lo cual estábamos contando un problema que pensábamos que era solo de ese centro. Ajá. Y resultó que era un problema común en la Comunidad de Madrid y que había mucha gente interesada en conocer pues cómo era ese proceso para poder cambiar el tipo de horario
de jornada
que tenían en primaria, ¿no?
Semi, ¿a ti te ha pasado eso? Tú de repente has dicho, voy a contar una cosa aquí que no tengo ni idea de si esto lo va a escuchar nadie, y decir, ¡buah!
Yo es que, si te soy sincero, nunca me... O sea, a la hora de comunicar, procuro no pensar demasiado en el impacto. O sea, creo que el hecho de comunicar en sí...
Lo haces, sí.
Es enriquecedor por sí mismo. Luego, si suena la flauta y gano un Ondas, pues eso que me llevo, ¿no?
Pero, tú estás más porque necesitas comunicar más que porque te estén escuchando, ¿no?
Y porque creo que hay que comunicar. O sea, y creo que está bien, o sea, informar de lo local o de las cosas que consideramos que son importantes, de que acontecen a nuestro alrededor, que acontecen los movimientos sociales. Y oye, siempre llegas a alguien. Vaya, si una de estas pegas un pelotazo y ganas el Pulitzer, pues eso que te lleva, ¿no? Pero creo que el hecho de comunicar, el hecho de que esa información que nosotros estamos generando entre ya en la esfera pública, ya es un éxito. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, que sí que es verdad que aqueja un déficit democrático que tiene mucho que ver con la concentración mediática en muy pocas manos, esta situación oligopolística. O sea, quiero decir que el hecho de que abramos esa espita, esa ventana y entra algo de aire fresco, yo creo que ya en sí mismo es bastante positivo.
Hablando de aire fresco, acaba de entrar Rafa Montávez también.
Sí, Montávez.
Rafa, bienvenido a la bicicleta. ¿Quieres comentarle algo a Semi?
Que no puedo estar más de acuerdo con él. Creo que las radios libres, las radios comunitarias, cada vez van a tener un papel más importante, y no es porque no haya sido importante en el pasado, porque cada vez hay un control del relato más autoritario en toda Europa, y alguien tiene que contar lo que está pasando. La gente se tendrá que enterar de que el relato es otro. Uh-huh. Y nos tenemos que adueñar de ese relato. Tenemos que pelear con uñas y dientes por cambiarlo. Porque un relato que te está promoviendo ir a la guerra no es un relato que comparta.
Uh-huh. Bueno, no lo compartes tú ni lo compartimos ninguno. Lo que pasa es que, bueno, los medios de comunicación al final, estos medios tan gigantescos, pues van un poco según... lo que les vayan diciendo, ¿no? Las personas que les pagan, ¿no? ¿No crees, Rafa?
Sí, está claro que...
Eso es lo bueno que tiene la radio comunitaria, que nosotros no tenemos dinero de por medio. ¿Qué?
Los periodistas que más cobran son los que mejor cuentan la mentira que le interesa al sistema. Y aquellos buenos, aquellos pocos buenos que tratan de hacer su trabajo con integridad, tan solo sobreviven.
Oye, ¿cuál es el futuro de la radio comunitaria? Porque a lo mejor Rafa se está refiriendo un poco a esto, ¿no?
Bueno, pues a ver, yo creo que es el mismo que ha tenido siempre. O sea, en realidad, aunque se haya acentuado esa tendencia al oligopolio, Y la concentración, yo creo que siempre ha sido necesario la existencia de un tercer sector de la comunicación, de una comunicación que pertenezca a la ciudadanía, ¿no? Que la propia ciudadanía sea la propietaria de los medios. Entonces yo creo que el futuro es, de alguna forma, el que ha tenido siempre, ¿no? Que creo que es algo que es necesario que exista, por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Porque además, por la propia forma de ser de estos medios, ayudamos a que nuestras sociedades sean más democráticas y más justas. Ahora bien, sí que es cierto, ¿no?, que si también pueden jugar ese papel de generar una esfera pública crítica, pues bienvenido sea, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, ¿no?, que estaba apuntando Rafa, pues tal vez sea necesario que, bueno, pues generemos sinergias con otro tipo de medios de comunicación, por ejemplo, aquellos que funcionan de forma cooperativa, ¿no? Tal vez podamos tejer algún tipo de lazo, de conexión con medios como El Salto, ¿no?, que también van un poco en esa línea de independencia. Luego habrá medios que nos gusten más o menos por su línea editorial, pero bueno, en tanto en cuanto es empresa privada, pues yo ahí tendría un poco más de cuidado, ¿no? Pero bueno, creo que sí, pudiéramos tal vez de alguna forma, ¿no?, recuperar ese músculo crítico que tuvo el movimiento durante la década de los 80, ¿no?, que fue como la época en la que estuvo más presente, porque fue una década de muchísima movilización social. Pues oye, tal vez ¿no?, ahí consigamos también un valor añadido, ¿no? Se me ocurre, tal vez podamos empezar a recuperar las emisiones coordinadas en fechas importantes, empezar a cubrir eventos todas en red, ¿no? Aprovechar, bueno, pues esa fuerza que vimos que tiene, ¿no?, por ejemplo, la Unión de Radio Libres y Comunitarias de Madrid este sábado pasado, que consiguió juntar a un montón de entidades asociadas, un montón de gente, y bueno, pues ver que, de qué forma podemos, ¿no?, ayudar a gestionar una esfera pública pues un poquito más limpia, ¿no?, con menos ruido, con menos odio, porque además la forma en la que comunicamos nosotras es radicalmente distinta a la que nos tienen acostumbrados los medios generalistas. Entonces, bueno, yo creo que ese espacio está ahí, ¿no?, y que, bueno, pues que podemos intentar rellenarlo. Y yo creo que futuro, todo el que queramos, hasta que aguantemos en la trinchera, ¿no?, porque al final lo que hablábamos de licencia o no licencia, ¿cuándo ha sido un problema?, ¿no?
Yeah. O
sea, quiero decir que en realidad la situación, una normalización legal, pff, o sea, o mantenernos como estamos, tampoco iba a cambiar nada, ¿no? O sea, quiero decir, la vocación de estar ahí sigue estando, nuestras comunidades nos siguen necesitando, y bueno, salvo que mañana nos despertemos y vivamos verdaderamente en el paraíso en la tierra, que me parece bastante poco probable, creo que vamos a seguir cumpliendo un papel esencial.
Joder, esto de las emisiones en red que decías, creo que sería una buenísima idea, y recuerdo, por ejemplo, alguna emisión de huelgas generales o momentos que para mí fueron muy bonitos y que fueron claves y que estábamos ahí difundiendo también. Y bueno, como veis, José es que sabe un montón de radios. Él da clase y tiene escritos varios libros, ¿no? Por ejemplo, veo La Voz de la Sin Voz, Radio y Mujer en España. Claro, que tenemos aquí una eminencia delante de los micrófonos, chicos.
Bueno, eminencia a lo mejor es mucho, pero sí, o sea, yo soy historiador de formación y pues en algún momento de mi vida, no sé muy bien, me debió de caer un rayo en la cabeza o algo, y decidí que me iba a especializar en historia de la radiodifusión en el Estado. Y bueno, durante muchos años he mantenido dos líneas de trabajo prioritarias, que ahora estoy, bueno, ampliando alguna otra cuestión, que es sobre todo ponerla, desde una con perspectiva histórica, poner la radio en contacto con la sociedad de su momento. Y durante mucho tiempo trabajé la relación que se establece entre la radiodifusión y las mujeres durante la segunda mitad de la dictadura franquista, y de ahí sale el libro este, ¿no?, de Radio y Mujer, que salió editado por Abada Editores en 2020, y que, bueno, pues que recoge un poco, ¿no?, intento analizar en profundidad cómo se relacionaban las mujeres con ese medio, ¿no?, hegemónico y tan feminizado durante la dictadura, intentando escapar también un poco, ¿no?, del tópico de la Francis y todo esto, y ver que sucedía en la emisora estatal, ¿no?, en Radio Nacional de España. Y luego durante muchos años también pues me dediqué a escribir la historia del movimiento de radios libres y comunitarias en Madrid, y de ahí surge el libro este, ¿no?, de La Voz de la Sin Voz, editado por Silex Ediciones en el 22. Ambos son resultado de tesis doctorales, y bueno, el de La Voz de la Sin Voz sí que es verdad que fue como un esfuerzo de muchos años por intentar trazar los orígenes de este nuestro querido movimiento entre 1976 y 1989 en Madrid. Intenté pues localizar todas las emisoras que existían, ver cómo funcionaban.
¿Más?
Había unas cuantas, sí.
¿Pero cuántos años tienes tú, Semi?
Yo tengo 39, lo que pasa es que estoy muy desmejorado, por eso parezco más mayor.
Bueno, y que le han cundido, ¿eh?
No, es que me llama la atención que se haya interesado por la historia de la radio de los 80, de los 90, y digo, no me cuadra que lo haya vivido mucho, porque yo no te veo tan desmejorado. Yo sabía que era bastante más joven que yo, y digo...
Bueno, la explicación es bastante sencilla, ¿eh? No, o sea, porque cuando yo era adolescente me molaba mucho la música, siempre me ha molado mucho la música, ya puede ser cuanto más extraña y menos comercial, mejor. Y no, pues lo típico que nos pasó a muchos y a muchas, de ir buscando en el dial y de repente encontrar algo que te sugería un montón de cosas y con el tiempo descubrir que aquello no eran emisoras comerciales, sino que eran otro tipo de radio, ¿no? Yo fui muy fan durante mucho tiempo, he hablado de esto con mucha gente, de un programa que había en Radio Vallecas que se llamaba Cuidado con el perro, que para poder sintonizarlo tenía que, o sea, como que poner el cassette medio en diagonal con la antena apuntando a la ventana y, bueno, pues se escuchaba medio qué, ¿no? Pero se escuchaba y con el tiempo, pues, te das cuenta de que ese tipo de radio es una radio distinta, que se llaman radios libres, que se llaman radios comunitarias y, bueno, cuando terminé la carrera y me picó el gusanillo, ¿no?, de la investigación. Fue un momento en el que se estaba publicando mucho sobre movimientos sociales en el Estado, ¿no?, la década de los 70, 80, los años de la transición, y me llamaba la atención que no...
¿Se las asocia a ser radios críticas siempre a este tipo de...?
Sí, claro, pero además desde el primer momento, o sea, la que tenemos como primera emisora del Estado, así como más, ¿no?, el consenso, ¿no?, que es Ona Llure, en Barcelona, sus primeros textos son espectaculares. El proyecto que presentan de cómo ha de ser una radio libre es una cosa súper crítica, súper de movimiento, muy influenciada por la autonomía italiana, además de los años de plomo. O sea, una cosa como muy, muy cañera, y yo creo que es algo que siempre ha caracterizado a estas emisoras, que en algún momento dado hayamos estado como más volcadas a contenidos a lo mejor culturales, pero bueno, siempre con una perspectiva crítica.
¿Crees que el pensamiento crítico, a medida que han pasado los años, precisamente esos medios de comunicación que yo creo que nos han aburguesado un poco, el pensamiento crítico está un poco, vamos a decir, sufre cansancio, sufre un... aparte, creo, a mí personalmente siempre cuando hablo de pensamiento crítico con otras personas, siempre aparecen egos muy marcados, precisamente en los movimientos de izquierdas. No sé si lo ves, hay mucha diferencia de lo que podía haber en los 80.
Bueno, yo creo que esto es... O sea, no sé si la ciencia política o la sociología esto lo tienen más o menos explicado, ¿no? Lo de que hay movimientos un poco, ¿no?, como de pico, luego valles, ¿no? La cosa fluctúa. Entonces, yo creo que pensamiento crítico no ha dejado de producirse nunca. De hecho, no sé, o sea, uno no tiene nada más que acercarse a su librería alternativa de confianza para ver la cantidad de títulos que salen cada mes y además al día, ¿no?, de los debates. Sí que es cierto, ¿no?, que a lo mejor, pues tal vez en este momento, ¿no?, nos encontramos en una salida de la última crisis del régimen, ¿no?, en clave conservadora. A lo mejor la forma en la que algunas fuerzas políticas de nuevo cuño trataron de redirigir el descontento del 15M, bueno, pues ha mostrado un síntoma de agotamiento muy rápido y ha gestionado muy mal todo, y entonces, bueno, pues ahora estamos un poco más flojos que hace unos años, pero bueno, esto al final, ¿no? Yo creo que las crisis del sistema económico y su representación política son cíclicas, y bueno, pues habrá que ver que la próxima nos coja bien preparados, ¿no?
Más unidos, ¿no?
Esto. Sí, o sea, que nos cojan... Bueno, o sea, no, más unidos tampoco... O sea, tampoco creo que la unidad por la unidad, fíjate, tenga... Esto es lo que pasa, que ya a lo mejor está yendo un poco de madre la entrevista. Pero, o sea, la unidad por unidad a mí me parece que no... O sea, es un desideratum muy bonito, pero bueno, había un sabio que insistía en tres palabras muy claras para hablar de estas cuestiones, y eran programa, programa y programa. Uh-huh. O sea, a mí no me interesa tanto ir de la mano... con fuerzas, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues tiene una visión muy poco crítica de nuestro modelo productivo, y bueno, pues a lo mejor lo importante es que esa unidad se produzca alrededor de un programa de mínimos coherente, progresista, y bueno, ya si viene a vernos la Virgen, ¿no?, pues rupturista, y luego ya veremos los máximos donde queremos ponerlos.
¿Tú pensabas que ibas a escuchar a Julián Guita en este programa?
No, yo quiero decir, echa mucho de menos la izquierda a Julián Guita en este caso. Bueno,
a ver, yo tengo que hacer la pregunta que a veces nos dejamos, ¿no?, pero que hay que hacer, que Semi, es un cambio radical ya, aquí es un volantazo, porque este programa se llama La Bicicleta, Y bueno, de alguna manera, pues también es en homenaje a este medio de transporte que pensamos que tiene que ser protagonista en nuestras ciudades, ¿no? El ir en bicicleta también te da la perspectiva de poder ver cómo son las cosas más despacio y poder observar las calles y poder enterarnos mejor, ¿no?, de lo que ocurre ahí. ¿Montas o has montado alguna vez en bicicleta?
Bueno, mi relación con la bicicleta ha sido como los contratos, ¿no? Fijo, discontinuo. O sea, tengo como muy buenas memorias vinculadas a la bicicleta y el verano y el pueblo de la familia de mi madre, ¿no? Así como muy idílico verano azul. Y luego sí que es cierto que bueno, con el tiempo fui dejando de utilizarla y bueno, el caso es que tuve como un comeback, hay una vuelta un poco bastante surrealista que, bueno, yo en el contexto de mis estudios de doctorado en 2016 me fui a hacer una estancia de investigación a Utrecht, ¿no?, allá a los Países Bajos. Y bueno, me pasaron el contacto de una amiga de un muy buen amigo aquí que estaba ocupando en un instituto y bueno, pues yo llego allí y tal y me dice, no, pero esto no puede ser, tienes que conseguir una bicicleta porque aquí todo el mundo va en bicicleta. Y yo era como, o sea, hace décadas que no monto en bicicleta y digo, no sé si eres consciente de lo que mido yo y del tamaño que tienen las bicicletas aquí. O sea, que es que no me llegan los pies a los pedales. Y me dice, no te preocupes. Y allí en la Ocupa tenían un taller de bicicletas y me sacaron una bici de niño pequeño. Que a mí me venía, que te cagas, porque al parecer tengo el tamaño de un niño pequeño de los Países Bajos. Nada, me la apañaron y ahí estuve un tiempo yo todo contento con mi bicicleta roja de niño pequeño, así como medio de montaña. Iba súper orgulloso por Utrecht. La gente me miraba un poco extraño, porque sí que es cierto, ¿no?, que un señor con canas montando una bici de crío era un poco extraño. Y luego sí que es verdad que fue una experiencia tan buena, ¿no?, lo que tú dices, de la ciudad se distinto, lo disfruté un montón, que durante un breve lapso de tiempo, cuando volví a Madrid, me lo planteé. Pero dije, mira, no voy a ser capaz, me voy a matar y se quedó en el sueño de los justos.
A ver, yo te digo que por aquí, por Leganés, yo sí que me muevo en bici cuando tengo que ir a por los peques, pues, ¿no?, porque no hay opción a hacerlo, pero porque todavía no saben y son muy peques, pero en cuanto que sepan, intentaré también que lo hagan, ¿no? Pero por aquí paso un poquito de miedo, pero por Madrid capital paso mucho miedo. Sí. O sea, creo que hay mucho más que se puede hacer, ¿no?, para fomentar el uso de la bici. Porque eso de que tú vas por un carril, por la derecha te pasan los autobuses, por la izquierda todo el mundo pitándote, molestas a todo. No sé, yo lo que quiero es moverme, tampoco quiero.
Total. Sí, yo creo que hace falta un cambio de rumbo radical a ese respecto, ¿no? Está la gente la bici crítica desde hace muchos años, sí, ahí como muy fuerte, pero. O sea, falta cultura. Madrid es una ciudad pensada para los conductores y si eres transeúnte solo para consumir. O sea, es una ciudad muy agresiva y yo creo que, hombre, una vueltilla en ese sentido creo que sería bastante provechoso para todos, sobre todo por la mierda de aire que respiramos. O sea, que es beneficioso para todo el mundo, en el fondo.
Es como al final necesitamos que llueva. Bueno, sí. Nosotros siempre en la bicicleta os hacemos un montón de preguntas.
Más en la radio en general, yo
tendría
creo
que llamarse la metralleta, porque no paramos. El caso es que también, por desgracia, pues nos dejamos muchísimas cosas por preguntaros que pueden ser muy interesantes. Entonces, Semi, ¿qué se nos ha olvidado preguntarte?
Pues en realidad, mi estado civil es soltero.
bueno, saberlo.
Dejé de estudiar, trabajo, no. No, bueno, pues mira, aprovechando, si me permitís, en primer lugar, estar muy agradecido de estar aquí hoy, porque, bueno, pues sabía que existía Ecoleganés, pero la primera vez que conozco los estudios y reconozco que, bueno, pues formo parte de ese grupo de gente a la que el turismo radiofónico le calienta el corazón. Sí, o sea, de hecho, bueno, puede dar buena fe de ello todo mi entorno. No hay nada más bonito. O sea, lo de las catedrales y todo eso está totalmente sobredimensionado. Son todas iguales. Los estudios de radio comunitaria son todos especiales. Entonces, muy agradecido por estar aquí. Y, bueno, a lo mejor sí que aprovecho para invitaros a tanto a vosotros como a vuestra audiencia, a que este próximo sábado 16 de marzo os acerquéis por los locales de Radio Almenara en la calle Magnolias número 35, porque celebramos un eventazo que se llama Pinchos y Pinchadas, que no es nada ochentero, la pinchada.
Dime que es por la mañana, porque tenemos otro de tarde aquí.
Claro, esto empieza a las 12:30 de la mañana con la presentación de La Voz de la Sin Voz, precisamente. Estaremos hablando un poco de radios libres, luego haremos un concurso de pinchos que es...
Suena, ya va sonando cada vez
bastante
mejor.
Interesante. Si buscáis en las redes sociales de Almenara, podéis encontrar el formulario para apuntaros y participar en el concurso. Luego, para los que queden vivos, pero no por lo que alguien se intoxique, sino porque le entre la modorra de después de los pinchos, habrá torneo de mus y juegos de mesa, también para los más pequeños. Y a partir de las 5 de la tarde es cuando empieza la pinchada y pondremos algo de musiquilla a un volumen razonable para que no maten los vecinos. Sí. Y echaremos el día, ¿no?, con la idea también de empezar ya a lanzar el 18º festival de Radio Almenar. Así que estáis todas más que invitadas a esa maravillosa jornada de confraternización, pinchos, pinchada, juegos de mesa, radio comunitaria y alguna cervecilla caerá.
Pues muchísimas gracias. Va a haber que repartirse porque hay que recordar además que el día 16, bueno, eso lo hablamos
ya porque estamos acabando. Sí, recordar de nuevo, además fue la última entrevista que tuvimos con Ketchup de Palabras Necias y con Sara Plaza, que también es del Salto. Exacto. Y que está aquí en la Red Ciudadana de Acogida. Que aún quedan entradas para Música en Red para Palestina. Efectivamente, el 16 de marzo también nos coincide a partir de las 6:30 de la tarde, que se están sumando nuevos grupos. De momento vienen La Furia, De Bruces, Iros Todos a Tomar por Culo, Palabras Necias y Sin Salida. Y probablemente alguna otra banda se unirá.
Van a ser unas cuantas horas de música.
Sí, van a ser unas cuantas horas de música por 10 euretes. O si quieres hacer alguna aportación porque no puedas ir, búscalo, porque la propia Red de Acogida y la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés han abierto una cuenta de apoyo. Todo el dinero recaudado irá en beneficio a la UNRWA. Y bueno, pues desde estos micrófonos, desde estas radios en general, seguir denunciando el genocidio que está teniendo lugar en Gaza y que creo que en los medios grandes precisamente no se está denunciando lo que es debido, ¿verdad? Hace muy poco habéis tenido también un evento en Almenara, ¿verdad?
Tuvimos un especial, sí, de no recordar a las horas también, para informar sobre y recoger opiniones sobre el genocidio. Uh-huh.
Y bueno, un poco más, chicos, porque realmente íbamos a contar un montón de eventos que hay.
Pero bueno, tendrás alguna canción, ¿no?, para que vea la gente lo que se está perdiendo.
Sí, venga, pues mira, nos vamos a despedir en vez de con la bicicleta del Chescu Boig, que es lo que solemos hacer. Nos vamos, si queréis, de nuevo con la banda leganense Palabras Necias. Si no os importa, pues nos vamos con El Bosque. Y bueno, es una de las bandas que podréis escuchar en este Música en Red para Palestina. Por favor, comprar entradas que aún quedan. Y no os olvidéis que ese día 16 en el Teatro Egaleo, aquí en Leganés, pues habrá música solidaria para Palestina. Semi, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios.
Un placer.
Gracias. Amores, que la bicicleta os acompañe.
Hasta pronto.
Adiós.
como una caricatura de democracia.
El presidente más retrógrado de la democracia española.
Hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia.
Que esto ya no es una democracia.
El mecanismo de la democracia.
Porque ahora llega el problema gordo. Democracia para mí no es sufragio universal ni el Estado.
En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad.
Oiga usted, en una democracia la voluntad popular no está por encima de todo.
Quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad, ¿no?
La democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo.
Yo sabía que teníamos que hacer una democracia, pero...
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.